Bé, bona tarda, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión de este simposio con la sesión llamada Modalidades de promoción de la salud en el ámbito territorial y de municipalidad. Quiero agradecer también la presencia y la participación de los ponentes a la misma. El señor Pau Valle, del DIP Salud, al señor José Joaquín Gutiérrez, de la Dirección General de Salud Pública de Murcia, al señor Felipe Juanas, de la Dirección General de Salud Pública de Aragón, y a la señora Cristina Grillo, del Centro Europeo WIPES-CIPES. Muchas gracias a todos. Antes de darles la palabra, quisiera compartir con ustedes el objetivo de la sesión, que es el de propiciar, a través de las aportaciones de los ponentes, un espacio para reflexionar, discutir los alcances, las limitaciones y los retos para seguir avanzando en la tarea que instituciones como los que ellos representan han trabajado para mejorar los entornos y construir una conciencia colectiva fundamental para la salud de todos y de todas. Es imprescindible reconocer la importancia de estas acciones e intervenciones intersectoriales de carácter promocional, preventivo y participativo, que ofrecen a las personas recursos y herramientas para ampliar los conocimientos y las capacidades y para que las personas sepan identificar los riesgos y actuar oportunamente frente a ellos para así ganar en salud y en calidad de vida. Es necesario reafirmar la coordinación intersectorial como estrategia orientada a los entornos saludables, que permite la acción integral e integrada desde la promoción de la salud. La construcción de espacios laborables saludables, de municipios saludables, de universidades saludables, así como de escuelas promotoras de salud, implica empoderar a las comunidades para promover la salud y proteger el medio ambiente. Precisamente, y aprovechando el marco que nos ubica y en el cual se desarrolla el simposio, que es la Universidad de Girona, no quería dejar pasar la posibilidad y la oportunidad de dedicar unas palabras respecto que podemos reflexionar a la idoneidad de la universidad como entorno saludable. La universidad, como digo, como institución académica, humana y con responsabilidad social, ofrece numerosas oportunidades para la promoción de la salud, ya que puede incidir directamente en los pilares que sustentan un modelo de vida saludable para los miembros de la comunidad universitaria y que son la propia creación de un entorno universitario saludable, el desarrollo de currículums universitarios promotores de la salud, la implementación de servicios, programas de actividades específicos de promoción de la salud y educación para la salud y la organización de diferentes acciones sociales en el ámbito de la salud. Además, también incide en cuestiones referentes a los estilos de vida claves, como son la alimentación, el ejercicio físico, el estrés, entre otros, así como recursos, actividades y habilidades básicas para la vida, ya sea en relación con uno mismo y a la gestión de la vida particular, como en relación con otras personas, el entorno y la propia comunidad. La universidad es, pues, un marco idóneo donde los miembros de la comunidad universitaria pueden ganar salud positiva biopsicosocial y socializarla a la comunidad a través de integrar el ambiente físico, laboral, la estructura, organización y el funcionamiento de la propia universidad, así como el clima y las relaciones interpersonales. Así, con esta breve introducción y repaso de lo que realmente creo importantísimo y la potencialidad que tiene una universidad como contexto saludable, cedir la palabra a los ponentes de la sesión, a los cuales agradezco su presencia aquí, para que nos puedan aportar sus parlamentos referentes a la promoción de la salud en el ámbito territorial y de municipalidad. El orden de intervención es el mismo, pues, que sigue su ubicación en la mesa, porque aportan una visión más global a una visión particular que nos dará la ponente Cristina. Así que, sin más, doy la palabra al primer ponente, el señor Pau Valle.
Muchas gracias, Karma. Muchas gracias a la organización por brindarnos esta ocasión de estar aquí con vosotros y compartir nuestras experiencias. Voy a intentar, con el breve tiempo que hay en estas ocasiones, explicar una experiencia muy amplia, muy extensa, con muchos actores, por lo tanto, es como mis compañeros que me han precedido, siempre es difícil, con tan poco tiempo, intentar explicar todo lo que tenemos que explicar. Pero vamos allá en el intento. Bien, yo voy a intentar mostrarles el cambio de una realidad, el cambio de una realidad territorial ligada a los municipios, cómo desde una intervención desde las instituciones, tan abiertamente criticadas en esos tiempos, también se consigue transformar realidades. Y de hecho así trabajamos para los objetivos para los cuales cada mañana nos levantamos y vamos a trabajar con ilusión y con ganas. Bien, yo os voy a presentar el proyecto de DipSalud. DipSalud es un organismo autónomo de la Diputación de Salud de Girona, responsable básicamente de apoyar a los municipios en sus obligaciones y en sus responsabilidades en salud pública. Por lo tanto, nosotros nos empeñamos diariamente a intentar que esos municipios cumplan con sus deberes, con sus obligaciones que les marcan las leyes y estén todos en la máxima tranquilidad en relación, por ejemplo, en la protección de la salud y además tengan vocación y tengan voluntad de ir más allá de sus obligaciones y también intervenir en la promoción de la salud. Bien, ¿dónde estamos, no? Nosotros somos el organismo autónomo de esa pequeña región de la Mediterránea, que es Girona, inserida en una de las cuatro provincias de Cataluña. Tiene aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados, y eso para mí también es difícil situar, ¿no?, el volumen geográfico, pero aquí lo tenéis en el mapa. Pero lo que sí que es importante son las cifras que vienen a continuación, ¿no? 750.000 habitantes aproximadamente, con 221 agrupaciones diferentes de municipios, de los cuales, de esos 221 municipios, el 70% es menor de 1.500 habitantes. Bien, DipSalud llega al territorio el 2008, justo al inicio de la crisis, cuando aún estaba deslumbrando. Y les voy a explicar ese cambio. Este es el cambio que yo voy a intentar plasmar con poco tiempo. Fíjense, en el lado superior izquierdo hay las actuaciones que cuando DipSalud llega en el 2008 nos encontramos en el territorio. En color rosa y rojo más intenso hay los municipios que cuando nace DipSalud muestran algún interés, muestran alguna intervención en protección de la salud y en promoción de la salud. La pregunta es, ¿qué pasa entre el 2008 y el 2011 que solo en promoción de la salud el mapa se tiñe no solo mayoritariamente de rojo, sino que además aparece el morado? Solo algunos pequeños municipios como los galos de Asterix, se resisten a la intervención. Pero no os preocupéis, ya están cayendo todos, ¿eh? Los estamos sumando al proyecto, y eso es lo importante, ir sumando. Bueno, pues vamos a intentar explicar qué ha pasado entre una situación y la otra. Pues lo que pasó es que nació DipSalud. Esta es la respuesta. ¿Y qué es DipSalud? Aparte de un organismo autónomo de salud pública. Antes de explicar cómo nos organizamos y por qué tenemos estos resultados, déjenme que les explique un poco el contexto inicial que se encuentra la organización cuando aparece en el territorio. Muy brevemente, y con el riesgo de que me deje alguna cosa, pues nos encontramos con básicamente que en la mayoría de esos municipios no hay ningún político ni ningún profesional que se dedique a la gestión ni de la protección ni de la promoción de la salud. Por lo tanto, no hay casi nadie que tenga vocación ni responsabilidades para desarrollar acciones en esa dirección. También nos encontramos con escasísimos recursos económicos que se dedican a esos temas. Pero en el otro lado nos encontramos que hay un mar de leyes y un mar de normativas que acaban dando a los municipios responsabilidades y obligaciones en salud pública. Por lo tanto, aquí hay claramente una ambivalencia, ¿no? También estamos en una característica de los municipios como prestadores de servicios. O sea, los últimos años se puso de moda que todos los municipios tenían que dar servicios. Si un municipio no daba servicios, no era de nadie. Por lo tanto, los municipios fueron dando servicios. Eso también, a partir de la crisis, se ha mostrado que no es necesariamente la mejor opción, sino que también ha entrado y ya actualmente se está en crisis y cuestionando ese modelo de entender el municipio exclusivamente como prestador de servicios. Y finalmente, como les he dicho, el inicio de la crisis económica. A partir de ahí, DipSalud recibe el encargo de organizar los servicios de la Diputación en relación a la protección y promoción de la salud. Y se establecen cuatro premisas iniciales sobre las cuales se estructura el modelo. La primera es que hay una clara voluntad técnica y política de superar el modelo de subvención. O sea, se acabó la repartidora. Aquí no vamos a repartir dinero a todo el mundo, sino que vamos a evaluar cómo hay que gestionar eso de otra forma. Otro punto clave fue la decisión de mantener la autoridad sanitaria en el municipio. Una de las opciones era que los municipios delegasen vía convenio o vía sus obligaciones y sus responsabilidades a la Diputación. No quisimos eso, entre otras cosas, porque es importante que cada cual se responsabilice y tome las responsabilidades que le toma responsabilizarse. Por lo tanto, el municipio es quien es responsable y a medida que es responsable, también se implica más en la gestión de su responsabilidad. Todos sabéis que cuando alguien se desresponsabiliza, también se desresponsabiliza de la gestión, ¿no? Finalmente, queda claro que el ámbito de actuación es las obligaciones municipales, pero aquí hay una opción política clarísima en la incorporación de la promoción de la salud. Sabéis perfectamente que en los municipios la promoción de la salud no es obligación, es voluntaria, pero la protección sí. Por lo tanto, incluimos la protección de salud como cobertura de sus obligaciones y además como opción política la promoción de la salud. Y al final, con la voluntad de definir un nuevo modelo de gestión pública. ¿Qué nos encontramos en el 2008? Pues fijaos, la realidad era que solo el 48% de los municipios se mostraban de forma proactiva en actividades de salud pública. Si cortamos a los 1.000 habitantes, recordaros que os he dicho que el 70% son menos de 1.500, por lo tanto estábamos casi al 50% en ese corte, solo el 19% del territorio estaba realizando acciones o se mostraba activo en la protección y promoción de la salud. Y finalmente, nos encontramos con una intervención muy atomizada, muchas pequeñas intervenciones en el territorio, sin conexión, sin coordinación y sin ningún trabajo cooperativo. Y eso si lo trasladamos en la promoción, ¿qué nos encontramos? Pues fíjense, los datos aún son más bajos. Solo el 34% de los municipios se mostraban proactivos en promoción de la salud. Si recordáis el mapa inicial, estamos casi al 100% en esas fechas. ¿Y qué intervenciones hacían? Básicamente las que aquí hay en el gráfico, no me extiendo porque si no se nos quema el tiempo. Este es el recordatorio de la evolución. ¿Eso qué nos conduce? Pues nos conduce a tres cosas básicamente. A la necesidad de definir una oferta estandarizada por todos esos municipios, a oferta de servicios financiados parcial o totalmente por DipSalud, crear una estructura de técnicos de salud pública de proximidad y especialmente orientada a los municipios pequeños que no tienen ni estructura ni profesionalidad. Y definir y acotar los ámbitos de trabajo, los destinatarios y el abasto de la promoción de la salud. Por lo tanto, al fin y al cabo, eso nos conduce a ser finalmente un proveedor de soluciones. Por lo tanto, el municipio nos empieza a ver como parte de la solución, no solo como parte de la gente de la institución que les lleva el problema en casa. Oye, tienes ese problema, tienes que intervenir. No, nosotros vamos al municipio, gestionamos el riesgo, gestionamos los problemas, pero además ofrecemos parte de la solución o la solución. Por lo tanto, organismo que define políticas, diseña programas, externaliza la ejecución para la mejora de la eficacia y al final evaluamos el resultado y los procesos, no solo los resultados. ¿Con qué características nace la institución? La voluntad de la institución era que fuese una organización que se comiese pocos recursos en estructura. Por lo tanto, tenía que ser una organización necesariamente pequeña y altamente cualificada. Solo, dependiendo de los años, solo el 15 o el 18% de los recursos internos se dedican o se orientan a los recursos humanos internos. Necesariamente tenía que ser una estructura tan pequeña para un servicio de toda la demarcación, toda la provincia, necesariamente innovador, ágil y flexible. Eso, si no tenía que ser esas características, no podíamos dar respuesta a las necesidades. Necesariamente había que haber una formación constante de sus profesionales, teníamos que mostrarnos altamente próximos a los municipios y teníamos que establecer la máxima colaboración público-privada, aprovechando la capacidad técnica instalada en el mercado, por lo tanto, no crear cosas nuevas, sino aprovechar lo que el mercado ya nos ofrecía, por lo tanto, coger lo que hacía y llevarlo a los municipios. Y, finalmente, con una alta implementación de nuevas tecnologías. Si no, tampoco hubiera sido posible, con tan pocos recursos, llegar a donde hemos llegado. Este es el diagrama que define un poco el modelo. El modelo se centra en el municipio, en el ayuntamiento, y en el centro de la imagen veis que entran tres flechas. Primero, el catálogo de servicios, centrado en la protección de la salud y la promoción de la salud. Segundo, una red de agentes de salud pública municipal con las funciones de asistir básicamente a los municipios pequeños para dar respuesta a sus necesidades. Y finalmente, el plan municipal de salud pública que en esos momentos estamos desarrollando en su diseño. Este es el modelo relacional. Necesariamente, DIPSalud tenía que conceptualizar todos los agentes que trabajan en el territorio y poner en común todas las estrategias y coordinar todas las intervenciones que había. No podíamos estar volviendo a hacer cosas que se estaban realizando. Y además teníamos que llegar a nuestro destinatario principal, que era el municipio. Pero también, necesariamente, al ciudadano, que es finalmente donde llegan las intervenciones. Y esos son los ejes en los cuales se establece la estrategia. Finalmente, esos son el que hace que el modelo sea un modelo altamente eficiente y altamente eficaz. Fijaos que en el 2008 partimos de una situación en la cual tenemos un grado de conocimiento de lo que pasa cuando llegamos al territorio casi bien nula, y la gestión de los programas es altamente autonomizada y los municipios son los que realizan el gasto. A partir de la aparición de DIPSalud, a partir del catálogo y de la red de agentes, vamos incrementando el conocimiento de la institución sobre lo que está pasando, vamos recogiendo a través de los catálogos de servicios, vamos agrupando todas las actividades, todos los programas de promoción y protección de la salud, que se organizan a través del catálogo de servicios, y es lo que permite ir ganando en eficacia y en eficiencia, porque permite la compra agrupada de servicios, permite la estandarización de programas, el hecho de que la reducción de costes. Este es el sistema de gestión de la información de DIPSalud, que como les he explicado, sin la alta tecnificación informática seríamos incapaces de desarrollar. Esos son algunos de los programas de promoción de la salud, para que ustedes vean rápidamente en qué nos estamos interviniendo. Y eso es básicamente el diseño de las políticas de promoción de la salud. No solo estamos implementando un proyecto de alta capacidad de llegada a los municipios, sino que además los programas de promoción de la salud tienen en consideración todo lo que se está hablando, hemos estado hablando esos días, bueno, toda esta mañana y especialmente esta tarde, y para desarrollar programas de promoción de la salud que no se ciñan exclusivamente en la transmisión y la gestión de la información, sino que se centre básicamente en la capacidad de incidencia de los estilos de vida de las personas para capacitarlos, para empoderar a la población, para mejorar sus habilidades para la toma de decisiones y, finalmente, desde una perspectiva salutogénica, e intentar desarrollar y potenciar el sentido de coherencia de las personas. Muchas gracias.
Gracias, Pau, por ceñirte muy bien al tiempo que teníamos estipulado. Y ahora seguidamente damos la palabra al siguiente ponente, el señor José Joaquín Gutiérrez, de la Dirección General de Salud Pública de Murcia.
¿Cuáles las recomendaciones que podrían hacerse hoy día para trabajar en el escenario escolar, pues al mismo tiempo que cuento pues cuál ha sido la experiencia de Murcia? Antes de continuar, y porque esta mañana ya ha salido aquí, cuando se habla de educación para la salud, hay que decir que lo importante es la educación. La educación es el sustantivo. La salud solo es un adjetivo, que tenemos que aprovecharla, pero lo importante, las personas que terminen la escuela con habilidades cognitivas, habilidades sociales, etc., si no son de salud, ganarán salud. Como decía, voy a intentar contaros un poco lo que nosotros hemos hecho en Murcia hace 10 años, cuando nos planteamos que de alguna manera había que organizar lo que se hacía en Murcia con respecto a la educación para la salud en la escuela. En todos los colegios se hacía educación para la salud, pero cada uno iba pues un poco por libre, no había ningún tipo de organización, las relaciones con educación y con sanidad eran un poco, bueno, de aquella manera, no estaban normalizadas, no era una relación formal donde se compartieran unos objetivos claros entre el sector educativo y el sector sanitario. Y por allá, por el comienzo del año 2000, pues empezamos a plantearnos qué podríamos hacer. Y esto es un poco lo que os voy a contar. Cómo hicimos el plan de educación para la salud en la escuela, la metodología que utilizamos y las tres estrategias en las que nos hemos basado para poder desarrollar el plan de educación para la salud hasta este momento. En primer lugar, claro, bueno, nos situamos en el entorno de los escenarios promotores de la salud. En mi opinión, yo creo que el escenario escolar sigue siendo, yo creo que el que más futuro tiene. Yo creo que hay que insistir en trabajar en el escenario escolar. Todos los chicos y las chicas van a tener que pasar por ahí durante un cierto tiempo y hay que aprovecharlo. Por lo tanto, yo creo que hay, aparte de los elementos propios de la escuela y la corresponsabilidad que hay entre la escuela y el sector y la familia, creo que es, cuando se está formando una persona, pues yo creo que es muy importante que le dediquemos pues el tiempo que merece, como digo, el entorno escolar. Nosotros, para elaborar el plan, lo primero que hicimos es basarnos en la evidencia científica, pero no porque había que hacerlo de cualquier manera, sino porque nos dábamos cuenta, en primer lugar, que cualquiera opinaba de lo que hay que hacer en la escuela y cómo hay que hacerlo, sin ningún sustrato o sin ningún argumento que apoyara pues una propuesta, pero en la escuela se hacía de todo y de cualquier manera. Hoy día se siguen dando charlas por expertos. Por lo tanto, la idea es decir, oiga, es que hay que hacer la educación para la salud, pero hay que hacerla de esta manera, porque lo dice la literatura científica, no lo dice otra. Y tenemos que tener ese apoyo, digamos, que nos permita decir, sí, hay que hacerlo así, porque es más eficaz que si lo hacemos de otra manera. Incluso si lo hacemos de otra manera, no es eficaz. Por lo tanto, planteamos conjuntos de evidencias científicas, pero al final nosotros lo que pretendíamos era hacer un plan, un programa, un proyecto de educación para la salud de referencia, marco global, en que cualquier colegio, cualquier centro educativo de la región pudiera adscribirse a él y desde él decir, bueno, nosotros vamos a hacer la educación para la salud tal como se plantea en este proyecto que se hace desde los servicios centrales. En segundo lugar, otra cuestión que nos parecía muy importante era el consenso. O sea, no podíamos hacer un plan desde la Consejería de Sanidad porque a los técnicos que habíamos allí, pues lo habíamos estudiado y leído todo y nos parecía que era lo que había que hacer. Entonces, participó muchísima gente y por simplemente a título de ejemplo deciros que pues tuvimos que resolver temas como el hecho de que se aceptara que la educación para la salud había que hacerla de una manera transversal y que no se trataba de una asignatura que iban a impartir o que iba a impartir la enfermera escolar. Porque precisamente en aquellos tiempos, cuando empezamos a hacer el plan, hacia el año 2003, pues había toda una corriente y una serie de sectores que defendían mucho, mucho esta idea. Y, bueno, nosotros pensamos que los principios y los elementos de la Escuela Promotora de Salud, pues nos parece todavía la mejor opción. ¿Cómo no vamos a hablar en la escuela? Y vamos a recordarlo cada vez que haga falta, que la escuela tiene que ser democrática o que tiene que ser respetuosa con el medio ambiente, pues así van a aprender los chicos y las chicas que estén allí. Por lo tanto, ni queríamos renunciar, y basándonos en esto, e insistir en que esto había de ser así. Hicimos un análisis de la situación, diseñamos el plan con una serie de estrategias, y luego también pues, pusimos mucho interés en la puesta en marcha, en promocionarlo. Cuando hicimos el análisis de la situación, nosotros desde el año 79 veníamos tradicionalmente monitorizando las conductas de salud de los escolares. Teníamos como referencia entonces el corte que se hizo en el año 2003. Pero lo que más contribuyó a poder definir unos objetivos con unos criterios pues más o menos razonables fue el estudio Delphi, con la metodología Delphi, que hicimos sobre los problemas y necesidades para el desarrollo de la educación para la salud en la escuela. Y yo creo que esta fue la clave de que los objetivos que se definieron posteriormente pues tuvieran cierta coherencia y cierto sentido y cierta fuerza. Hicimos este estudio pues con los clásicos variables que había que tener en cuenta para trabajar la educación para la salud. El tema de los materiales, los recursos, el apoyo, la organización, etcétera, ¿no? Y en función de esto, pues nosotros todos los objetivos que emanaron de este estudio confluyeron en tres estrategias. Una estrategia curricular, lo que había que hacer en el aula, una estrategia formativa, nos parecía importante, y una estrategia participativa, lógicamente, la evaluación y con alguna intervención pues, de carácter investigador para ver y estudiar ciertas cuestiones que nos parecían importantes. Así, partimos de estas tres estrategias, curricular, participativa y formativa. Este es cómo ha ido evolucionando desde el curso escolar 2006-2007, cuando se pone en marcha el plan, la incorporación de los diferentes centros al plan de educación para la salud. Lo que se hace es una convocatoria anual donde se les pide a los colegios que se adscriban al plan. No significa que el que no esté adscrito al plan no se le tenga en cuenta, porque a todos se les ofrece lo mismo, pero de alguna manera aceptan o se comprometen a seguir los principios emanados del plan. Esto es importante y ahora incluso estamos revisándolo un poco para que el compromiso que tienen los colegios cuando se adscriben al plan pues sea un poco mayor, ¿no? Y ha habido una progresión favorable. Esto supone casi el 60% de los colegios que tiene la región, y en fin, pensamos que para el nivel de desarrollo y las posibilidades que tenemos nosotros, son bastantes los colegios que se han adherido al plan. En relación con la estrategia curricular, pues nosotros seguimos defendiendo el tema de la transversalidad. Se hicieron esta propuesta para los colegios para que pudieran desarrollar los diferentes contenidos de la educación para la salud en los colegios. Se puso en marcha un centro de recursos de promoción y educación para la salud como apoyo al desarrollo curricular en los centros. Este centro de recursos es el que ahora en estos momentos gestiona la red de experiencias de educación para la salud o el blog de educación para la salud, etcétera. También todo el apoyo al diseño curricular a través de los diferentes materiales que se han ido desarrollando a lo largo de estos años. Y luego la estrategia formativa. Nos parecía que era un elemento clave que los profesionales estuvieran pues, formados para poder acometer todo lo que se les pedía, ¿no? Bueno, aquí podéis ver los destinatarios de la formación, las diferentes modalidades de formación, los contenidos y las horas docentes y los profesionales que se han formado. Aquí me refiero a la formación profesional, porque también teníamos la formación a padres y madres. A partir de aquí han habido subvenciones para intentar potenciar las escuelas de padres. En fin, todo esto, como veis, la última convocatoria es del año 2008. A partir del 2008 aparece un cierto declive en el desarrollo de este proyecto, porque a nosotros nos ha afectado pues esta situación, yo creo que a todos, pero los recursos que tenemos pues cada vez son menores y lo estamos notando, se está notando. Otras actividades docentes del Plan de Educación para la Salud, pues por ejemplo, ha permitido que haya un convenio con la Universidad de Murcia, que haya un máster de salud pública, que incluye una asignatura de promoción de la salud y otra educación para la salud, que podamos participar en el máster de formación del profesorado o la formación de funcionarios en prácticas. Bueno, la idea era potenciar el que todos los profesionales que pudieran estar más o menos implicados en el proyecto pues estuvieran formados. Apoyo a la formación y al desarrollo de la red, pues las diferentes jornadas de intercambio de experiencias que hemos realizado, también podéis observar como la última es en el año 2009. Ahí hay un bache. Bueno. Y finalmente la estrategia participativa. La estrategia participativa se centra en la creación o en la puesta en marcha, en el apoyo de lo que nosotros hemos llamado grupos de participación social. Los grupos de participación social se trata de... en Murcia hay una comisión, un grupo entre educación y sanidad, donde están representadas ambas consejerías, las gerencias antes de atención primaria, ahora gerencias únicas, y al final se aterriza en el centro de salud, el centro docente y el ayuntamiento. De lo que se trata es que ellos... Hay unos responsables, coordinadores, referentes de educación para la salud en cualquiera de los niveles y, junto con otras asociaciones, pues puedan formar grupos que autogestionen y vayan desarrollando la educación para la salud en su zona de salud. Concretamente, estos grupos, bueno, estos son los objetivos de los grupos de participación social, estos grupos han estado liderados por los ayuntamientos, les hemos dado que el protagonismo lo tuvieran los ayuntamientos y han estado compuestos pues por todos estos que veis aquí, coordinadores docentes de educación para la salud, responsables de los ayuntamientos, de los equipos de atención primaria, etcétera, incluso inspectores de educación. Inicialmente necesitaban formación, se les daba formación, tenían que tener un cierto apoyo, que tuvieran claro cuáles eran sus funciones, que tuvieran claro que se trataba de desarrollar la educación para la salud a nivel local, que no era para otras cosas, que el grupo era de educación para la salud. Han tenido un desarrollo muy variable actualmente. Murcia tiene 45 municipios, hay 19 grupos en la región. Los municipios grandes es más difícil que se pueda dar esta situación y es necesario que cuando tengan una demanda se las atienda, que no se les puede dejar porque necesitan apoyo pues para que no se duerman, para que continúen trabajando. Bueno, la investigación, ahora lo único que os puedo decir, nosotros hemos realizado últimamente otro estudio sobre las necesidades y problemas para el desarrollo de la educación para la salud en atención primaria y curiosamente lo que nos aparece es lo mismo, aparece prácticamente lo mismo pero trasladado a los centros de salud. En este momento estamos evaluando el plan de educación para la salud. Hemos hecho el último corte de las conductas de los escolares en diciembre de 2011. En fin, si vemos cómo evolucionan, por ejemplo, ciertas conductas como el tabaco, se ve que la legislación pues, ha contribuido mucho al declive. Hay un descenso muy importante y sobre todo cuando justamente aparece la ley, pero también se inicia el plan, pero yo creo que es la ley la que ha influido. Sin embargo, otras conductas, pues parece ser que no van tan bien como a nosotros nos gustaría. En fin, en definitiva, para terminar y por centrarnos, yo creo que el Plan de Educación para la Salud que nosotros proponemos tiene muchas acciones, digamos, de promoción de la salud que están asociadas al Plan de Educación para la Salud. El plan de educación para la salud es un, o la educación para la salud en la escuela tiene un carácter marcadamente educativo, pero también de promoción de la salud. En este sentido, medidas legislativas, alianzas, colaboraciones, cooperaciones, incentivos, ayudas, multisectorialidad, trabajo en equipo, redes, grupos de ayuda, todo esto son acciones de promoción de la salud, no son educativas. Desde nuestro punto de vista, esto es lo que se aporta o lo que la promoción de la salud puede aportar al desarrollo de la salud en los centros escolares. Bueno, nosotros, como ejemplo, medidas legislativas que a nosotros nos han parecido interesantes, pues, por ejemplo, una orden que regula las intervenciones o cualquier oferta que haya a los centros de educación para la salud. De alguna manera hemos tratado de regularlo. Esto funciona a medias, pero sí que por lo menos tenemos una orden que dice, mire, usted aquí no puede entrar a dar una charla sobre no sé quién o no sé cuántas. También a partir de aquí surge el famoso decreto de los comedores escolares, de las chucherías, de las golosinas, de la venta de productos hipercalóricos en el colegio. Quizá un decreto de este tipo pueda hacer mucho más por la obesidad infantil que cualquier otra actividad que podamos hacer. Y para terminar, pues deciros que yo creo que la educación para la salud en la escuela se puede resumir en este esquema que la UIPES publica en este artículo, Promover la salud en la escuela, de la evidencia a la acción, en el que creo que hay cuatro pilares básicos. La equidad. Nosotros ahora estamos introduciendo el tema de la equidad a raíz de las propuestas del Ministerio, del Grupo sobre Equidad del Ministerio, el nodo de la escuela, estuvimos trabajando en él. La sostenibilidad, el empoderamiento y la participación, ya lo hemos hablado todo hoy aquí, y las colaboraciones, los partenariados, etcétera. Y cualquier actividad que se pueda hacer en la escuela en relación con las políticas escolares saludables, las habilidades de salud individuales, el currículo, el entorno social, los vínculos con la comunidad, los servicios de salud. Yo creo que esto resume muy bien cómo habría que trabajar en la escuela, con independencia de lo que haya que hacer con los contenidos curriculares que se deban de enseñar a los alumnos y a las alumnas de los centros escolares. Y, en fin, con esto acabo y ahora tendremos oportunidad, pues, de hacer algún comentario, si os parece. Gracias.
Muchas gracias, José Joaquín. Ahora pasamos la palabra al señor Felipe Juanas, de la Dirección General de Salud Pública de Aragón.
Buenas tardes. Me sumo también en los agradecimientos a todo el equipo de la Cátedra de Promoción de la Salud, a Dolors y a todos vosotros por la invitación de estar aquí. Voy a intentar mostraros en estos 15 minutos, en representación de todo el equipo de Educación para la Salud del Gobierno de Aragón, todo el trabajo que han hecho durante tanto tiempo. Me he permitido hacer una pequeña presentación vía online, entonces crucemos los dedos para que salga bien. Mis manos están sudando, así que si sale algo mal es culpa de la electrónica, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo. Si no, tengo un jefe que es Javier Gallego, que me ha enseñado a hablar un poco en público, con lo cual creo que buscaremos algo para salir. Entradas. Ayer presentamos en Aragón unas fichas del escolar con diabetes, que luego, si queréis, os podemos comentar. Fenomenal. Os voy a ser sinceros, antes de empezar a hablar aquí, me han dado un poco de crisis y lo he comentado a alguna persona. Digo, ¿cómo una persona como yo puedo estar aquí hablando con estudiantes del máster que conozco tan entusiastas, con personas de las que aprendo diariamente cuando los leo o cuando veo algo online? Y ante esta duda me he acordado del glosario de promoción de la salud. Y me he acordado que en ese glosario dice lo que es la red en promoción de la salud. y la Red en Promoción de la Salud dice que es un conjunto de individuos, de organizaciones, de agencias organizadas de forma no jerárquica, que luchan por una idea común y que además lo hacen de una forma de confianza y con un compromiso común. Y digo, fenomenal, digo, yo estoy ahí. Tenemos que hablar de redes y en Aragón tenemos Red al Cuadrado. Fijaos, tenemos la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud, la RAEPS, y tenemos la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud. Pero además, en cada una de ellas tenemos un equipo de trabajo tan entusiasta que tienen sus propias páginas, unos equipos de trabajo que están tan activos. Primero vamos a hablar de la Red Aragonesa de Escuelas. Fijaos cómo ellos, en esta página web, todo el equipo que tenemos en los SARES, Servicio Aragonés de Recursos para la Salud, de Huesca, Zaragoza y Teruel, pues van rellenando de todos los colegios, de todos los centros educativos, todas las acciones que diariamente van haciendo. En la mano derecha de la columna tenemos la cantidad de escuelas promotoras de Aragón, que en este caso son 88, como veremos ahora, con todas sus páginas, la mayor parte con sus páginas web. ¿De acuerdo? Os voy a mostrar solamente con imágenes un poquito de lo que es esta Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud. No vamos a hablar de lo que es la Escuela Promotora de Salud, que ya lo sabemos todos, y si no, tenemos nuestro glosario. Los niveles de participación que nosotros aplaudimos con mayor énfasis son los de arriba de la columna, principalmente las escuelas promotoras y la RAPS, la de proyectos, que son los más innovadores y merecen nuestro aplauso. La red, para pertenecer a la Red Aragonesa de Escuelas, se precisan una serie de criterios. Primero, estar acreditado como escuela promotora de salud. Para estar acreditado en una escuela promotora, de forma habitual, todos los años sale una convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón, donde se establecen unos criterios para poder entrar en, como escuela promotora y unas subvenciones. Cuando una escuela se le acredita, lo es para tres años, un mínimo de tres años, y tiene que hacer cada año un informe de progreso para que, en efecto, se le pueda evaluar, como todo proyecto. A los tres años se puede volver a reevaluar y puede volver a acreditarse como escuela promotora de salud. Una base fundamental para que esto funcione, como muy bien ha dicho nuestro compañero, es crear alianzas, una alianza efectiva entre sanidad y educación. Así se puede hacer que, a través de una comisión mixta de sanidad y educación, se pueda negociar qué intereses poder llevar a cabo a través de un programa educativo como nosotros ofertamos a todos los centros educativos de Aragón, de primaria y de secundaria, con numerosos recursos. Por supuesto, ya sabemos que trabajar en red supone compartir experiencias y formación. 88 centros actualmente son escuelas promotores de la salud en las tres provincias, en Huesca, en Zaragoza y en Teruel. Y fijaos que lo son centros de educación infantil y primaria especial, centros rurales agrupados, sobre todo los CRA en Teruel, por su dispersión geográfica, institutos, educación de personas adultas, etc. He puesto simplemente algunas imágenes de las que nos muestran los centros educativos cuando tenemos que insertarlas en el blog, para que veamos cómo simplemente viendo ese lenguaje no verbal, ese espacio que nos encanta tanto a los salubristas elaborar, cómo habla ese lenguaje no verbal, y me gustaría que os fijarais en las fotografías, cómo a través de ese lenguaje podemos entender lo que ese centro educativo, la competencia que quiere coger, y cómo luego lo plasma muy bien en su acreditación como escuela promotora de salud. Fijaos, en este caso, de convivencia, cuando van al colegio, la educación de decir, cuando tú preguntas a alguien, es que te importa lo que está diciendo, eso en educación para la salud tiene otra traducción. Fijaos, otro colegio de Zaragoza cuando hace un pasacalles con la convivencia en la ciudadanía, en este caso también hacían un taller de alimentación. Este otro, como lo que está haciendo también es convivencia, fijaos en el cartel, lo que está invitando a la ciudadanía a hacer, cuidado con esos animales que de vez en cuando queremos tanto y se nos olvida lo que hacen, estos pequeños que promocionan la alimentación sana a través de habilidades en la confección de los alimentos, este otro colegio que lo que hace es estabilizar los estertores mentales con la tranquilidad antes de hacer ejercicio, los primeros auxilios también contemplados en Educación para la Salud y en las competencias de educación, un programa de Educación para la Salud en primaria tiene un recurso que se llama Dientes Sanos, y en este recurso, para capacitar a nuestro niño, lo que hacemos es darle habilidades cognitivas y prácticas, como es el lavado correcto de los dientes. Aquí tenemos que, para realizar un buen seguimiento, hay que ir al centro escolar. En este caso, hemos puesto una foto de Albarracín, en Teruel, con una compañera que es Pilar Muñoz, que es del SARES de Teruel, y a Javier Gallego, que es el motor. Sabemos que para poder hacer una red necesitamos un motor. Si no hay motor, un líder que contagie y que emocione, las cosas no salen. ¿De acuerdo? Y para que algo salga bien en salud pública, en promoción de la salud, hay que observar. Aquel que no observa es incapaz de poder sacar adelante un proyecto. Fijaos cómo, en este caso, Javier está observando algo, un detalle, para luego plasmarlo en una futura evidencia. ¿De acuerdo? Y volvemos con esto a lo que esta mañana decía una compañera. Habéis hablado de arte. Arte en la promoción de la salud existe, claro que sí. El arte existe cuando soy capaz de transmitir una emoción que alguien la percibe, alguien la piensa y llega a una acción. Si no, es imposible hablar de arte en promoción de la salud. ¿De acuerdo? Otra escuela del ejercicio físico, en este caso en forma de aros, y la alimentación saludable. Terminamos esta parte de escuelas promotoras de salud porque en Aragón, de forma habitual, cada año se hace un seminario. Un seminario que intenta reunir a todos los que pertenecen a la red y además intentan compartir experiencias con gente que sabe mucho de lo que habla, pero además comparte talleres rurales, talleres de centros urbanos o de diferentes provincias. ¿De acuerdo? Como con las comidas pesadas, vamos a hacer aquí un corte, ¿cómo se dice? ¿Corte al cava? Entonces, antes de entrar con los proyectos, que me voy a dedicar un poquito más a ellos, no sé dónde me han dejado por aquí, tenía una cosa de música que dura 49 segundos, para que me dé tiempo. ¿Puede ser este? No. Es un vídeo, pero no sé dónde me lo han puesto.
Sesión 4 aquí dentro, me gustaría aquí dentro.
¿Dónde?
En sesión 4. Aquí dentro, a veces quizás lo hayan puesto aquí.
Aquí está. Lo ha hecho un centro de Aragón, una escuela promotora de salud. No se oye nada, ¿no? Debería oírse, pero no se oye. Profesores, alumnos, gente que trabaja en el cole, nos enseña su centro educativo. Esto es un ejemplo de una escuela promotora de salud. En este caso, Santa Ana de Calatayud. Utiliza un recurso como este que está en el, no sé cómo se dice, Lipdaw. ¿De acuerdo? Bueno. Que se haga el tiempo. Es un ejemplo de las buenas prácticas, ¿no? Ay, Dios mío. Rafael Cofiño se me estará riendo porque soy poco de red, pero cuando hablamos de la RAPS, de la Red Aragonesa de Proyectos, y entramos ahora en otro ambiente diferente, os vuelvo a decir lo mismo. Tenemos una página de internet de la red de iniciativas, de proyectos, que todos los compañeros van, fijaos el trabajo en equipo que lleva todo esto, donde se explica lo que es toda la red y donde se está poniendo casi diariamente la viveza de una página. ¿Os fijáis? Todos los proyectos que le integran, cómo van contando sus acciones. Esta página la tenéis aquí también. Vamos a entrar en la RAPS. La Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud. Esta red, como vamos a ver, se convocan también a través del Boletín Oficial de Aragón una serie de requisitos para poder optar en la misma. Esta red la podemos ver en la página web del Gobierno de Aragón a través de Salud Pública. Podemos pinchar en cada una de las provincias para ver la cantidad de proyectos que hay en cada una de ellas, donde se explican cada uno de ellos. Fijaos, sobre todo, como vamos a ver ahora, los diferentes ámbitos que toca esta red de iniciativas. Toca el ámbito escolar, toca el ámbito de ayuda mutua, toca el ámbito de más laboral y tocan diferentes, como vamos a ver, que ya voy deprisa. Todos estos ámbitos tienen que estar tamizados por unos criterios de calidad, que sean claros. Os pongo esta foto, que es la foto que encuaderna los criterios de calidad de promoción de la salud, porque a cada persona que le pregunto qué le produce esa imagen, me dice una cosa diferente. Entonces, os lo dejo a vuestra imaginación, porque yo tampoco lo tengo muy claro. Es mirar al futuro, es volar hacia el futuro, bueno, ahí queda. Fijaos en la gráfica de innovadores y entusiastas. La menor parte de esta gráfica son innovadores. Nosotros aplaudimos a los innovadores y a los entusiastas, que son los que están en la primera parte. Los que son innovadores entran en los proyectos de educación para la salud, de proyectos. Los que están quemados, inmovilistas y no quieren saber nada, no entran. Por lo tanto, aplaudimos a aquella gente que no solamente es capaz de innovar, sino también de seducir con su lenguaje. Es decir, lo que decíamos antes, hay muchos mensajes, pero necesito la seducción que me hace romper un poco mi letargo. ¿De acuerdo? La seducción en el mensaje es fundamental para poder mover a una persona. Los proyectos nacen en el 96, así como las escuelas promotoras nacieron en Aragón, la red en el 85. Fijaos el proyecto de tiempo que llevan. Se hace sobre todo con una cooperación institucional para identificar los proyectos que hemos comentado, compartirlos en red y, sobre todo, ver que son equipos inter y multidisciplinares. Fijaos, actualmente 62 proyectos que engloban 195 centros. Tenemos la mayor parte de todos ellos educadores, pero además servicios sociales, sanitarios y agentes sociales. Por ejemplo, Alcer, por ejemplo, asociaciones de diferente ente. Viudas, etcétera. Fijaos, de todos los centros educativos, asociaciones, centros, llegan más de 500. Además, los temas que abordamos son potencialmente desde el alcohol, la actividad física, la autoestima y la salud mental en enfermedades como una persona que está en hemodiálisis, que todos sabemos lo que ello conlleva, el ambiente sostenible, las habilidades para la vida, el ocio, etcétera. Criterios de calidad que antes hemos comentado, 17, de los cuales 11 pertenecen a la promoción de la salud y 6 son intrínsecos a la innovación que me genera ese proyecto. ¿Tiene dificultades el trabajar en red? Sí, pero también tiene ventajas. Os hemos puesto las principales dificultades y es que tenemos pocos modelos de red y no todos son similares para poderlos de una forma homogénea comparar. Segundo, falta el lenguaje común en el que nos estamos compartiendo estas experiencias. Hay a veces organizaciones muy rígidas en la red que nos hace difícil también el poder trabajar en ello. Y tenemos poca experiencia de trabajo en equipo en red. Ahora empieza a haber más, pero poca comparable. Pero también hay ventajas. La gente es innovadora, la gente enseguida empieza a entusiasmarse por el proyecto, actúa rápidamente y comparte en una red lo que está haciendo. Y eso hace que germine mucho más entusiasmo que lo quiera hacer de nuevo. hay una gran difusión y hay siempre que evaluar al final si es de calidad o no lo es. Tenemos una red de iniciativas, esta creo que todo el mundo lo debería conocer, creo que sí, se le ha hecho muchísima difusión, son unos pequeños vídeos que se han hecho de todos los ambientes que engloba la red y os iba a poner uno al final de un ambiente, de un entorno local. Ahí tenemos uno comarcal, uno local, uno de ayuda, pero me parecía muy atrevido, supuesto va a estar con nosotros Cristina hablándonos de algo tan local y tan apasionante como lo que hace ella, con lo cual vamos a quitar el vídeo local, que además lo tenéis a vuestra disposición vía online. Simplemente, ¿en qué concluimos con las redes y en este caso la red de proyectos? Pues que los problemas de salud precisan actualmente trabajar en red, eso creo que no cabe ninguna duda. Segundo, que facilite la creación de alianzas, porque si no hay alianzas es imposible sacar adelante un buen proyecto y más un proyecto en red. Que la red facilita no solamente la gestión del conocimiento, se nos falta a veces poner que sea eficiente. No me vale gestionar el conocimiento porque lo puedo hacer mal, tiene que ser de una forma eficiente. Y, como no, que se pueda responder de una forma coherente a la necesidad que tiene una persona o un colectivo o una asociación, como recordar que nos decía nuestra red. Una de las cosas más orgullosas que nos sentimos en Aragón es los cursos de herramientas 2.0 que hacemos con Carlos Gurpegui, que también está por aquí, que es un entusiasta que trabaja con nosotros. Veis también aquí a gente que trabaja en los Ares, en este caso de Zaragoza, a una documentalista, a Javier siempre enseñando, lo veis ahí al fondo. Tenemos diferentes asociaciones de proyectos, en este caso es Lactaria, en el otro lado estaría la Asociación de Diabéticos, y a propósito de la Asociación de Diabéticos, comentaros lo importante de la alianza. Ayer presentamos en Aragón unas fichas del escolar con diabetes dirigido al ámbito educativo, y a través de esta alianza pudimos también empezar a hablar de los campamentos de verano para niños con diabetes que se habían dejado de hacer hace mucho tiempo, con lo cual pusimos el pie para empezar a hacer más cosas. Y ya nada más, simplemente me despido de todos vosotros con lo de Girona capacita, Girona empodera, gracias Girona.
Muchas gracias, Felipe, por tu aportación. Y vamos a finalizar esta mesa redonda con la aportación de la señora Cristina Agrillo. Cristina, cuando quieras.
Bueno, buenas tardes. Yo también quiero agradecer a Dolors y a la cátedra por invitarme aquí hoy. Now I switch to English because it's better for me to speak about health promotion in English. I'm used more. I want to thank Dolors for this opportunity, not only because it's always great to come back to Spain and to meet all the new colleagues from the field, from my promotion, but also because for me this is really a special occasion. Now I will explain you why. Actually, I was used to be the former coordinator of a center called, as you can see, IOHP CHIPES European Center. Well, actually, this center was born in 2007 as the result of the collaboration between IOHP, the International Union for Health Promotion and Education, and CHIPES Piemonte, which actually is an association working at a local level, Piedmont region, to promote health. Well, in 2007, they say, okay, let's work together more and more, and let's build this center, and let's give a specific mandate to this center, which is namely to work on health promotion in southern Eastern Europe with a special focus for the Mediterranean rim. So, Now there's a bad news, because as many people already say before, it's really important to the political commitment to make health promotion possible. And what happened in our region is that after many years of support from the regional government, suddenly in 2011 with the change, we had elections at regional level, and we had a new government at a regional level. And actually, they decided that health promotion was not anymore a priority. And they, as they were used to be our main supporter, they decided to stop supporting the center. So as a consequence of this decision, unfortunately, the center has been closed. So the bad news is that a door has been closed to health promotion. But the good news, and this is why I'm thanking again Dolores, is that a new door has been opened to health promotion at Mediterranean level. So I really, my wish is that, differently from the Conferencia de Promoción de la Salud that our previous colleague mentioned, that only had two editions, is, if I well understood, I hope that this symposium will have many more than two editions. So this is really my wish for this symposium. Well, now why I am here today to present you a project. This is the, let's say, the session about local projects. However, as a center, as I tried to explain you briefly before, we had a sort of double vocation, so both a global, international, and a local vocation. This allowed us to work at different levels. And that's why the, okay, now I will explain you, I will present you a very local project, which was, however, possible thanks to previous international projects. So before entering into the local project, which is called the Youth Lab, You Are the Present, I will briefly present you the, let's say, the origins of the project, which lays in two international projects. One is this food health, this youth health event, which was run by the center in 2010 in Turin. Actually, it was a 3 days event that the center organized together with DG Sanko. DG Sanko is the Directorate General for Health, Health and Consumer of the European Commission. And well, actually, this event is important in relation to the local event for two main reasons. One is the target. So this is when actually the center decided to focus, to start to work, especially with a certain target. That's to say young people aged 18, 30 years old. The choice was a consequence, let's say, of the fact that we understood that this is when people enter in their academic career or in their professional career. So if we really want an interprofessional, intersectoral health promotion, we really have to work with people since from the beginning. And it's much harder to work people when after at the end of their training path, or when they are already working since here, let's say, in a certain field, a field. Can I ask you how many people here there are with background in medicine, so medical doctors? Can you please raise your hand? Okay. And how many people with nursery background? Okay. Nursery. And how many people with engineering background, for example? Wow! that's impressive. Wow. And from political science? Ah, okay, so I'm in good company then, okay. So, well, this is really impressive, because believe me that it's not easy at all to meet engineers and also people from political science maybe a bit more, but it's not so common in any case. So I'm really glad to see that here we are already a bit more interprofessional. Yeah. So, okay, back to the project. One thing was the target, and the second thing, the methodology. So the idea was really to provide with the young participants, that in this case were 60 people from all over Europe. We wanted to provide them with the opportunity to make their voice heard at European level. So what happened is that after 3 days of discussion meetings, these people, the last day during the closing conference, they had the opportunity to present a list of recommendations that they prepared during these 3 days in front of a number of authorities at European level. So there were people from WHO, from the Commission, from the Ministry, and also local authorities. And what was really important is that they spoke first. So first the young people speaking, presenting their recommendation, and only after the authorities listening and reacting to the recommendation. So really it's important to sometimes just to provide opportunities to make things happen. So this was the first project, which was relevant to the local project. And then we had a second international project, which was held in 2011. This was a sort of study visit. So we had a class from the Ohio University in the US, interested in coming to Italy, guess why, to learn about the Mediterranean diet and to know more how we develop health promotion programs in terms of, in the field of physical activity and nutrition. So in this case, this project was really important in terms of strengthening of the local partnership, because as you will see after, many of the organizations which were involved in this project, we will meet again in the local project. So now, let's go into the project. So this was this is the title, Youth Lab, You Are the Present, Lab of Youth Policies and Health. Well, this project, it was a very short one. It was a pilot project, which took place in the province, in an area of the province of Turin in the last part of 2011. As I told you, as you will see here, the number of partners, and almost all of them were the same partners of the previous project I've just presented you. Why this project? I mean, it's also important to know the opportunity. Sometimes it's really important to be able to catch the opportunity. So what happened is that the province of Torino was present at the previous event, the Youth Health event in 2010. They saw how we worked. Even though they didn't really understand all this health promotion stuff, they thought it was interesting, the methodology. And they say, well, we would like to do something similar, but at local level. You have to know that actually in Italy, the province are the responsible for the development of a national plan related to youth policies. So let's say that what happened at national level is the youth ministry say, okay, each province, and by province I mean an intermediate level, administrative level between the region and the municipality. So they asked to the province to be responsible for the development of youth policies. How? Through what they call the local youth plans. So they asked to each province to divide the territory of the province in a number of, they call it local youth plans. This is a literal translation. And each local youth plan is constituted by, let's say, almost 20 cities, more or less. Each of them has to, let's say, establish a structure a coordination with the local association, youth association, and with whoever is interested in local youth policies. And they have to establish, to let's say, map the needs of the youth at local level and to establish the priority. And then projects would be developed according to these priorities. So, okay. Just one thing about the partnership, which is really important, again, is really to involve different kind of partners. So, of course, from the local health unit, but also we wanted to have the Polytechnic of Turin. In this case, it's really interesting, for example, the work they are making in terms of trying to apply the systemic approach to health, to the food system. So it's really an interesting one. Okay. So when did it happen? We say late 2011, in two areas, which I told you about these local youth plans. So we choose two areas related to, why we chose these two areas? Because this is where we had this partnership, which was already previously developed. And what was most important is that here we had the knowledge. So we knew the need, at the existing need at local level, and we already had a partnership to work with. Because the problem, I mean, differently from also from the previous speakers, I do not represent here a public institution, but an association. And I don't know, it's always a bit risky to come as an external, to arrive in a territory and say, okay, now today we offer this project. So as you already say before, it's really important to know which are the needs at local level. So, and luckily we knew thanks to the partners involved in the project. And it was thanks to these partners that we could identify the work area, which was the participation. So the project is about offering tools to young people, so from this target, to be more actively involved at local level. So it's not, okay, as you see, we didn't ever mention the word health. As Goga said before, this word is very tricky, because when you mention it, especially with young people, you really risk that people, in a way, reject the offer. They could say, okay, I'm not interested, because I'm not interested in taking part in a project related to health. So we say, okay, what can we do to convey certain messages, health promotion related messages, without mentioning health, and at the same time reaching the goal, which was to enhance the participation of young people in the community life. So what we did is to work on the organization of events. So the offer was a training to improve, let's say, their knowledge on the organization of events, but not in general, but organization of event at local level, socially and environmentally sustainable. So the project is composed of two main activities. One is this training on event organization, and the other is a research. So as for the youth lab, which is this training part, they could attend, let's say, a sort of small training to learn about what to do to organize a sustainable event. And at the end of this training, they were asked to prepare to propose two projects. So what happened is that they elaborate project. And they, again, as in the youth health event I presented you before, they had the opportunity to make this presentation in front of local authorities, a number of local authorities that we invited at this closing event. So the idea was really to connect these people with people already working at local level so that in the future they will be able to build real projects together. So we invited again people from local authorities, from the local health unit, also political politicians. And they were very impressed about this possibility because apparently it's not so common for young people to have the opportunity to really get in touch with local authorities. And also on the other side, also the local authorities which took part in the project were really thankful for this opportunity to get in touch with these resources at local level, because apparently for them it was quite hard to get in touch with them. Okay, the other result of the project is the study. So when we started to plan the project, we realized that it's really hard to find information about this specific target, let's say. So we thought that for future project, it would have been important to have more information to work on. So, okay, what's next? As I told you, unfortunately, this was expected to be a pilot project and eventually to be then transferred, changed, and improved. Okay, now the center, as I told you, this international center doesn't exist anymore. But actually, luckily, the local association, the regional association, CIPES Piemonte, is still working and is still in touch with the participants in the project. One good result, already important result of the project, is that a group of people among the participants decided to create an association in order to be active at local level. Other participants which were already member of other local organizations started to write projects, and apparently one of them, for example, applied for a Youth in Action program. I don't know if you know this European program. So what's important, again, is really to work to empower people and to make them independent. So no matter if this European center doesn't exist anymore, what is important is that these people were offered with tools to move on alone, independently. So that's it. Thank you.
Muchas gracias, Cristina. Sí. Y felicitar a los ponentes por sus aportaciones realmente interesantes. Y quería pues dar la palabra al auditorio por si hay algún comentario, alguna pregunta que quieren formular. Sí, gracias. Begoña.
Bueno, yo me gustaría preguntarle a Quino, que sé que tiene una enorme experiencia en el entorno escuela, un poco qué consejos daría a un país mediterráneo que quiere, independientemente del sistema educativo que tenga, qué tres recomendaciones le darías a una organización de escuelas que quiere implantar un programa de promoción de la salud en la escuela, un programa o una actividad de cualquier país mediterráneo.
Tres. Cuatro, cuatro no. Bueno, en serio, yo creo que lo más importante es, lo que hagamos basarnos en la evidencia científica. Lo que no, para otro momento. Desde luego hay que tener muchas ganas, mucho entusiasmo. Con esto no nos podemos rendir, porque tenemos muchos enemigos, muchos. Y yo tampoco sé a veces cómo torear con ellos. El primer enemigo, pues yo creo que es la clase política que nos ha llevado a esta situación, que no hay por dónde cogerla, y donde el sistema educativo se está resintiendo y se va a resentir, y las desigualdades sociales, la enfermedad, etcétera, etcétera, a la vuelta de no muchos años se va a notar. Por lo tanto, ahora mismo, pues, aparte de jugar con la evidencia científica, pues yo creo que hacer mucha abogacía por la salud, yo creo que nos tenemos que asociar y tenemos que reivindicar todo aquello que nos parece justo y que nos parece recomendable, sano y bueno. Muy difícil, pero...
Thank you again for wonderful presentations. I wanted to ask either Felipe or Jose or Pau, if to what extent or how much do you think there or how much was there any investment in the health and the health behavior and the healthy lifestyles of the important agents of communication that in the different frameworks you talked about, the teachers, the doctors, the nurses, and the systems, how much are they being asked to look at their own health and perhaps look at the extent to which they are positive? Will they also sustain more activity when we are active or not active? I'm just making that as a comment because we realized in Israel until we did that, we weren't able to really bring the messages on a day-to-day basis if we were coming in as outside activities and not also addressing the health of those who are with the children or with the diabetics or whatever. That's one question. And the other question to Christina, it's so difficult to build a center, and I know we saw how hard it was, and it's so easy to close it. I'm sorry to say it that way, but it's, you know, the politics change and we close the center. If we were going to go rewind the movie here, the scenario, and we didn't like to, we mentioned before how hard it is to talk about advocacy, and I think Barbara also mentioned how hard. If we were to do it again, is there any way that we, maybe as groups of professionals, as countries that work together, could have done something as advocates to maybe save the center or to see if we could at least put up a fight about it? So I know it's a hard question and I know it's not easy to talk about, but what can we learn from that? What we should we've all done together differently to maybe change the result?
Bueno, vamos a ver. El comportamiento profesional en el área de tanto de promoción de la salud como educación para la salud, yo creo que es muy desigual. Yo creo que hay un hándicap de formación de base que la mayoría de los profesionales no hemos tenido o no tienen. En las facultades de enfermería y de medicina, y yo creo que en otras, pues yo creo que a la mayoría de profesionales no se les capacita para que puedan afrontar los retos que actualmente se proponen desde la promoción de la salud. Y esto no es algo que se pueda aprender por generación espontánea. Lo tenemos que aprender en la universidad. Lo tenemos que aprender en nuestra formación de base para que cuando estemos trabajando sobre el terreno, pues podamos, digamos, contribuir con más eficacia, hacer cosas que den un resultado, hacer cosas que sean útiles, que sirvan para algo. Yo creo que se trabaja mucho a contra, bueno, a ver, a lo que salga, a ver, y claro, los fracasos a lo que llevan yo creo que es a dos cosas. Por una parte, a la frustración profesional, yo no voy a seguir más en esto, porque ¿para qué? Y esto no sirve para nada, ¿para qué me voy a molestar? Sin embargo, cuando las cosas se hacen con criterios de calidad, mañana se va a hablar de calidad, de eficacia, etcétera, y cuando las cosas se hacen bien y se obtienen buenos resultados, pues se trabaja de otra manera y se puede progresar más fácilmente. Por tanto, yo creo que la clave está en la formación, en que los profesionales cambien la forma de trabajar, su estilo profesional, porque muchas veces un maestro en la escuela o una enfermera en atención primaria, simplemente con el proceso de comunicación que establece con su paciente, con su alumno, es suficiente para educar, es suficiente para que esa persona aprenda, es suficiente para que esa persona tenga una experiencia positiva de salud y vaya ganando salud poco a poco. Si la salud no es algo que se ponga y ya está. Por lo tanto, yo creo que es un proceso muy lento, pero hay una cuestión que es esencial, que es condicionante, y es la formación y la organización. No puede ser que en los centros de salud o en los colegios, pues hay profesionales que hacen educación para la salud, otros no, porque es que no me gusta, porque a mí no me va, porque a mí... Oiga, usted está en un centro de salud, usted está en un colegio, y le pagamos y esperamos que usted haga esto y de esta manera, no de otra manera, de otra forma. En fin, es un tema muy complejo, pero creo que un punto para empezar es insistir muy mucho en la formación inicial y, por supuesto, luego también en la formación continuada, ya que no ha habido esa posibilidad de que haya una formación de grado suficiente.
Yo quisiera ampliar, porque la visión de nuestra es diferente, es un poco diferente. Nosotros trabajamos con municipios. Ya les he comentado que tenemos 221 en la región, en la provincia, en los cuales, más o menos, no hay más de 15 profesionales que se dedican a la salud pública. Y si concretamos un poco más y vamos a mirar los que se dedican a la promoción de la salud, puede que haya 4 o 5. ¿Sí? Luego, en mi opinión, eso es un reduccionismo. O sea, ¿a qué definimos como profesional de la promoción de la salud? Esa es mi pregunta. Desde mi punto de vista, el problema es que hay muchos agentes promotores de la salud que ni los identificamos como tales, los promotores de la salud, ni ellos son conscientes de que están haciendo promoción de la salud. Por lo tanto, cuando se actúa desde la inconsciencia, se pierde potencia. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Al menos es mi opinión. Por lo tanto, lo que hay es que empezar a concienciar a otros profesionales que no están formados ni concienciados de que están haciendo promoción de la salud, de que son actores activos de la promoción de la salud. Ahora bien, eso implica un cambio de perspectiva de qué es lo que debe hacer un promotor de la salud. Si nos miramos la promoción de la salud desde la perspectiva clásica de la educación por la salud o desde la perspectiva clásica de la alfabetización más simple, pues posiblemente todos esos son actores que no cuentan. Pero si empezamos a mirar la promoción de la salud desde la capacitación, por lo tanto, desde el empoderamiento social, si empezamos a ver la promoción de la salud desde la capacitación en habilidades sociales, y si somos capaces de ver la promoción de la salud también desde una visión salutogénica, vamos a poder identificar muchos más actores y, por lo tanto, habrá una red mucho más amplia de promoción de la salud. Gracias. Nona, ya estaba. Gracias.
Given that you made me a very tricky question that I would need 3 days to reply, I will just bring one issue which comes to my mind right now, which is also an issue which is now gaining more and more space in the health promotion debate, which is the public-private partnership. I mean, as a center, we totally relied in public institution, which is okay, but maybe we also have to start to really take seriously in collaboration how to work with private, with the private sector for health promotion.
El día está siendo muy denso en aportaciones y habría muchas cosas que comentar. Mi felicitación a la mesa y también al anterior. Pero brevemente dos comentarios, por si quieren decir alguna idea desde la mesa. A ver, uno de los ponentes, creo que ha sido el de Murcia, Joaquín, ha comentado que desde el año 2008 no se hace una convocatoria de ayudas al apoyo de la educación para la salud, ¿no? En los centros docentes, si recuerdo bien, ¿no? Subvención. Bueno, para escuela de padres. Bueno, da igual, si era una excusa para introducir una idea. Posiblemente el presupuesto de esas subvenciones es ridículo. En cambio, el impacto de lo que se deja hacer es enorme, ¿no? Y esto me lleva a mí a una reflexión que va más allá de esta intervención, pero creo que es crucial en la época actual, y es la necesidad que tenemos todos de evidenciar, con análisis de coste-beneficio rigurosos, cómo la intervención en promoción de salud o ciertas intervenciones realmente significa un ahorro de gastos futuros y que la no intervención estas no pequeñas inversiones significa un aumento de gasto ineludible en un futuro próximo. Es decir, que si algún político tendríamos que disponer de evidencia, no ya de eficacia, sino de coste-beneficio también, de forma que si algún político nos dijera, pues no hay dinero para esto, le podamos argumentar, pues si no hay dinero para esto, mañana todavía va a haber menos, porque el gasto que se va a originar es infinitamente mayor al que está usted ahorrando ahora mismo con esta pequeña inversión. Y hasta que no entremos en ese argumento con datos, yo creo que tenemos un poco la batalla perdida, aunque también hay otros temas importantes, como es tener evidencia acumulada y mostrar confianza en lo que estamos haciendo, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en el terreno de la alcoholización de los adolescentes, que estamos viendo en muchos países de Europa, si no hay dinero para prevenir el abuso del alcohol en los adolescentes, mañana, y literalmente es mañana, usted va a gastar mucho más en quitar la basura que origina el botellón y en la atención de los accidentes de tráfico que origina la embriaguez, y aunque no haya embriaguez, ¿no? Y incluso en el fracaso escolar que está ligado al abuso del alcohol en la adolescencia y un largo etcétera, ¿no? O sea que necesitamos estudios que evidencien la rentabilidad de estas pequeñas inversiones, porque es el lenguaje que al parecer entienden, ¿no? Eso por un lado, si quieren lo comentan y si no, no hace falta. Y después una cuestión de detalle, pero creo que no es trivial, es que tenemos que cuidar las imágenes, porque las imágenes transmiten una información más allá del lenguaje verbal que las acompañan. Y esa información normalmente es mucho más fuerte que la verbal. Y las personas más irreflexivas o las que no tienen en ese momento una postura reflexiva se quedan con lo que la imagen dice, ¿no? Y hay que procurar que la imagen transmita en positivo lo que queremos que se refuerce y no transmita una imagen contraria a lo que el lema verbal dice. Esta mañana el doctor Villalbí, a título de ejemplo, elegía una campaña supuestamente preventiva del abuso del alcohol en la adolescencia, cuyas imágenes más bien, aparte ya de la idea verbal de que lo normal es que te emborraches y lo normal es que vuelvas a casa en ambulancia, y no sé, aparte de que verbalmente presentaba como normal lo que realmente estadísticamente no es tan normal, porque no es verdad que a los 13 años la gente se embriague, ¿eh? Dependiendo de la edad de la muestra no salen unas edades medias de inicio distintas. Y no es normal que tú vuelvas a casa en ambulancia si quedaste con tus amigos y fuiste en metro. O sea, que aparte, esa imagen verbal, pero la parte verbal es discutible y en todo caso es contraproducente. Pero la imagen visual que daba ese cartel era de absoluta normalidad de la embriaguez. O sea, parecían que eran chicos que aspiraban a una beca en Estados Unidos, ¿no? De clase media alta, listos, guapos, y realmente no cuadra con los destinatarios probables de eso. Y lo digo porque ahora esta tarde, en un material de Aragón, ha salido un documento con un título muy sugerente que es Criterios de calidad en promoción de salud, pero la portada lo que tiene es un barco de papel. Un barco de papel que va navegando con un molino de viento, ¿no? Que va en contra, que va apuntando a no se sabe qué dirección. No hay nada más frágil en cuanto visualmente que un barco de papel. Y no hay nada más volátil que un molino de viento. Entonces, yo creo que los que trabajamos en promoción de salud de una forma o de otra, necesitamos transmitir confianza en los demás profesionales y en los políticos de que realmente sabemos lo que hacemos y que tenemos muchos años de experiencia, que evaluamos y que podemos transmitir un saber hacer a las instituciones que les permitan salir de la situación difícil en la que están, ¿no? Y visualmente, tendríamos, es un comentario libre, por supuesto, visualmente deberíamos elegir imágenes que transmitan sensación de estabilidad, de confianza, de fortaleza, de futuro, ¿no? Y personalmente me parece que la imagen de un barco de papel es poco acertada, vamos, ¿eh? Gracias.
Es lo bueno de la red, el compartir. Yo discrepo, lógicamente. No soy de cuando se gestionó esta imagen, que Javier seguro que me defendería mejor que yo. Pero cuando lo he comentado es porque, en efecto, decía la importancia que radica la comunicación no verbal. Y yo me apasiona la comunicación no verbal de los espacios. Esto se puede dialogar. Es decir, ¿qué mejor para un proyecto que estar en un mar azul hacia volando o corriendo en un frente sin que nadie te lo impida, con unos criterios de calidad que tú sabes que son los tuyos, que vas adelante y que oferta la confianza para que todos se monten en tu barco sin peso, con papel, lanzándote hacia el futuro? Eso yo lo veo así de claro, es decir, sopla el viento a mi favor, móntate conmigo que vamos adelante. Podríamos haber puesto también un transatlántico o un avión, por supuesto que sí, pero la imagen de amplitud del mar, la imagen de la tranquilidad de un... Por supuesto que todo es la importancia que radica en lo que yo percibo, pero ahí está, por eso lo he dicho, percibid cada uno cual y lo bueno de compartirlo, porque precisamente de tu aportación se enriquece el que yo pueda pensar otra cosa, y eso, el poderlo dialogar y el poder ver otras cosas diferentes a lo que se hace o lo que hemos pensado, es lo que enriquece una acción. Entonces, te agradezco que no lo digas porque son visiones diferentes. Y si no te importa, también nuestra compañera esta mañana ha hablado una cosa de la prediabetes y hablando de lo que tú decías también ahora, creo muy importante la acción que debe hacerse en estrategias de promoción de la salud en estados de no diagnosticados como diabetes, pero sí de prediabetes. La prediabetes es una situación definida de alarma antes de la diabetes, cada vez hay más, no solamente porque bajan los criterios diagnóstico de la glucemia, sino porque también se gestionan graves complicaciones a largo plazo, sobre todo macrovasculares. Entonces, creo que ahí es una labor muy importante nuestra de que sepamos educar a la población en hábitos de vida saludables, sobre todo cuando está en un estadio de prediabetes, porque la diabetes no se va a retrasar. No se va a prevenir, se va a retrasar. Entonces, creo que ahí debemos capacitar a los profesionales sanitarios para que sepan hacer buena educación en estos estados de prediabetes, que lo comentabas también tú esta mañana.
Quería hacer un comentario con respecto a la primera observación que ha hecho Ramón Mendoza, porque me parece muy importante. Yo voy a poner una situación que tiene poco que ver con la promoción de la salud, también tiene que ver, pero quizá menos, de lo que está ocurriendo. Yo creo que uno de los programas más costo efectivos que hay en este momento son los programas de cribado de cáncer de colon y recto. Y el apoyo económico que están teniendo ahora con la situación deja mucho, mucho que desear. Y son programas de cribado de cáncer de colon y recto que una colonoscopia puede ser curativa. Ponte tú ahora a invertir en si los chicos fuman o no fuman. No están por esa cuestión, ¿eh? O esto nosotros lo hacemos de otra manera o esto lo tenemos muy, muy, muy perdido en este momento. Lo tenemos muy perdido. Yo quizás sea muy pesimista o realista, no lo sé. Porque
en relación a la observación del tema de subvenciones, sí que yo quisiera como mínimo poner una visión crítica. Y no voy a defender la eliminación de subvenciones jamás, ¿eh? Pero sí su modulación. A ver, si en mi presentación les he dicho precisamente que nuestra organización, Deep Salud, lo que puso como premisa fue superar la visión de la institución como repartidora de subvenciones. ¿Eso qué nos ha llevado? Bueno, pues nos ha llevado a una media en relación a los municipios o los programas que se están desarrollando en los municipios, por lo tanto separo lo que has dicho de las entidades, que entiendo que son cosas distintas, pero en los municipios eso nos ha llevado a que los mismos programas que se estaban haciendo ahora, realizados de forma agrupada, estamos al borde de la media de un 40% de ahorro en la compra de los mismos servicios. O sea, pasando de un modelo de subvención a un modelo de prestación agrupada de servicios, nos ha permitido un ahorro medio de un 40% en todos los servicios. 40% que luego sirve para financiar más promoción de la salud. O sea, las subvenciones no siempre son la panacea. Tienen que estar muy meticulosamente pensadas, orientadas y enfocadas con unas directrices muy claras y en unas situaciones en las cuales se demuestre que es la mejor opción. Porque si hay otra opción, ¿por qué negarla? Por lo tanto, no estoy diciendo no a las subvenciones, pero sí cuidado con las subvenciones. Pero que ahí ha habido mucho derroche de dinero público.
Lamentablemente tenemos que cerrar la mesa redonda ya que estamos ya fuera de tiempo. En todo caso, agradecer muchísimo pues todas las aportaciones de los ponentes de la mesa y también las aportaciones y comentarios del público. No quería cerrar la misma sin hacer un breve resumen, brevísimo, de un minuto solamente, de los temas que se han tratado en la misma. Hemos visto cómo el cambio de una realidad territorial basada en un modelo salutogénico incorpora la evaluación de los procesos y de los resultados como motor de cambio y como estrategia para impulsar la promoción de la salud. También resalta la importancia de la educación, que no es un término, como ha dicho Quino, exclusivo del ámbito de la salud, sino que es solamente un elemento transversal y básico para incidir en la consolidación de la promoción de la salud. El ver como la escuela como un entorno que por sus características hace más próxima la implicación de la familia y de la comunidad. La importancia de la evidencia científica en todo pues, el tema de la promoción de la salud, así como el consenso y la participación. También resaltar la relación y la complicidad con la universidad como plataforma para compartir objetivos comunes. La evaluación, que realmente pues, creo que es un término a resaltar y muy importante pues, para ir avanzando en nuestro ámbito. La importancia y la efectividad del trabajo en red, creo que ha quedado pues, como muy claro y considero que también es un elemento a resaltar. Y realmente pues, también ver y tener en cuenta el peso de la intersectorialidad, de la participación y del empoderamiento en la promoción de la salud. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Gracias.